And now, the end is near.
Tiempo de salud, porque es mejor prevenir que curar. Conduce el doctor Miguel Ángel Di Gracia, médico, abogado y periodista científico. Acompaña el doctor Antonio De Luca, cardiólogo. Auspicia Tiempo de Salud la Asociación Italiana Calvelesa, Centro Médico Comunitario SRM Medicina Familiar, Plasma Enriquecido en Plaquetas, Ácido Hialurónico, Clínica Médica, Cardiología, Apto Físico, Prevención Cardiovascular, Traumatología, Psicología, Nutrición, Diabetes, Sobrepeso, Obesidad, Laboratorio, Radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 47 71. Avenida San Juan, 3862. Si buscas la cosa, el coso, la cosita, en Ferretería MPM lo encontrás. En Avenida del Barco Centenera, 1238, Ciudad de Buenos Aires. Horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 18. Barrio Chacabuco. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos. En la sede del barrio de Boedo, cuidador de personas en domicilio, duración 5 meses, con salida laboral rápida, RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 47 71. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 6602. Richie Joyeros. Compramos oro en todas sus presentaciones. Alhajas, relojes de marca, monedas a precios internacionales. Avenida Alvear, 1882 Recoleta, frente al Alvear Palace. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71. I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Buenas tardes, empezamos hoy con el programa acostumbrado todos los lunes, Tiempo de Salud. Hoy no vamos a contar por ahora con la presencia del doctor Di Gracia, así que me dio la responsabilidad de empezar este programa, que trata de poner los temas de mayor relevancia de la salud en el aire, en una radio que nos permite llevar la opinión de diferentes temas de salud que nos comenta la gente, que nos solicita por teléfono, y algunos otros que incorporamos nosotros porque son parte de la vida diaria y que bien vale la pena mencionarlos y reiterarlos porque hacen a la salud de cada uno de nosotros, y que muchas veces por el ritmo diario que uno tiene no le presta mucha atención. Hoy vamos a abordar uno de esos temas que en algún momento ya lo hemos conversado, que sigue causando bastantes dificultades a los médicos de hacernos entender a los pacientes que es importante controlar los valores de presión arterial. Miren, la presión arterial es una enfermedad que a veces pasa muy solapada. ¿Por qué insistimos tanto? Porque hay estadísticas que hablan que más de un 38% de la población no sabe que es hipertensa. Un 31% de esa población son tratados, pero no están controlados. Una pequeña proporción, de un 5% aproximadamente, son conocidos y nunca fueron tratados. Y un 24% aproximadamente compone la última franja, que son los que realmente son tratados y controlados y hacen las cosas bien. ¿Y por qué introducimos este tema de nuevo? Porque realmente, como decía yo al principio, es una enfermedad que pasa en forma solapada, muchas veces no da sintomatología. Se pueden pasar muchos años habiendo sufrido la presión. Estamos hablando de aquellas personas que solamente sufren de hipertensión arterial. Ni que hablar si además tienen alguna concomitancia de las que habitualmente acompañan estos procesos, como la diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad fundamentalmente, que le agregan otro valor de riesgo más y aumentan todavía más la posibilidad de sufrir un evento, sobre todo un evento cardiovascular. Ustedes saben, a veces escuchan a muchos colegas por televisión y por los medios, y se los sigue habitualmente por los canales habituales, las redes sociales, que se habla mucho de este tema y se insiste. Pero después pasa un tiempo y, bueno, como es un tema que aparentemente no significa algo que le llame la atención, porque se habla cada tanto, pasa desapercibido y se pierde importancia. En el consultorio uno trata permanentemente con los pacientes de insistirle en la necesidad imperiosa de que se controle la presión. El paciente que nos dice a veces, sí, bueno, yo nunca tuve problema de presión, mi familia, no vengo de familia de depresión, y resulta ser que cuando uno le hace el control en el consultorio, aparecen niveles de presión por encima de los valores normales de acuerdo a la edad. Los valores normales de la presión en un rango etario de 65 años aproximadamente está entre los 13,9 de presión, 14,9. Por encima de los 75 años uno puede contemplar una presión arterial de 150-90. Entre los 20 y los 40 años la presión normal tiene que estar en 13,8. Y uno dice, bueno, son valores que, bueno, pueden cambiar. A veces no se le da importancia porque, bueno, porque es difícil ajustarse a la dieta tan estricta que exigimos en el consultorio habitualmente, como uno de los pilares fundamentales, la dieta, la actividad física. Dos elementos clave para manejar el tema de la presión arterial. Y después, en tercer lugar, viene la medicación. La medicación nunca va a dar resultados si la dieta no se sigue y si no se hace una actividad física y no se reduce el peso corporal. Y esta es otra parte importante porque muchas veces es difícil hacer entender que el peso corporal, el exceso, el peso corporal, el sobrepeso, desde el sobrepeso a la obesidad con sus distintos niveles y gradientes de gravedad que tiene, conllevan a que perdure la hipertensión arterial, incrementan los valores de la presión o por lo menos la sostienen, y más allá del tratamiento médico es difícil conseguir equilibrar la presión arterial cuando hay exceso de peso. Por eso nos preocupamos tanto e insistimos tanto en el consultorio con el doctor de Gracia, que permanentemente mencionamos esto, es nuestra habitualidad dar este mensaje permanentemente al paciente que lo encontramos que es un paciente que nunca se controló, que en un hallazgo de consultorio lo encontramos con presión alta, y que a partir de ese momento empezamos a hacer estudios y ya notamos las primeras lesiones que empieza a producir la presión. Y el hipertenso se puede hacer desde los primeros años de vida. Por eso el control médico de cualquiera de las especialidades, tanto para las mujeres, los hombres, los niños, ni hablar de la tercera edad, tiene que tener un control permanente de la presión arterial. Porque es la única manera de saber si uno se siente, si uno realmente padece este cuadro o no. La sintomatología, que muchas veces dice, no, bueno, yo siempre tuve baja presión, entonces tengo mareo porque tengo baja presión. Esos mismos síntomas de mareos, decaimiento, pueden ser debidos a presión alta o presión baja. La única manera de dilucidar eso es a través del control de la presión. Un simple control de presión arterial que además debe hacerse en condiciones adecuadas, no se toma la presión de cualquier manera, y esto es algo que quiero aprovechar para insistir, porque la presión arterial, si la mayoría hoy de los hogares, a raíz de tantas campañas de prevención que se hacen desde los consultorios médicos, desde los centros médicos de atención, las campañas publicitarias, hoy la mayoría tiene un aparato de presión arterial, no de los aneroides, no de los que usamos nosotros habitualmente, sino de esos electrónicos que permiten fácilmente controlarse a uno la presión. Pero ese control de la presión arterial tiene que estar hecho de una manera que siga ciertos parámetros. No se hace de cualquier manera. Por ejemplo, no es cuestión de llego hoy, me controlo, me siento y me tomo la presión. No. Llego, me siento, coloco el aparato de la presión arterial, espero por lo menos 1 o 2 minutos sentado en una silla, bien respaldado, con los pies apoyados en el piso, nunca las piernas cruzadas, en una mesa donde el brazo esté estirado, casi, no digo al nivel del corazón, pero firmemente apoyado en una mesa, sin tensionar el brazo, habiendo evacuado primero la vejiga, porque ese es otro elemento. Con la vejiga llena puede haber un valor de presión. Con la vejiga vacía va a haber otro valor de la presión arterial. Entonces, todos estos aditamentos que yo dije recién son extremadamente importantes. Y para la gente que tiene su aparato de presión en casa, que también es el consejo que les doy, el manguito de la presión, que es esa parte que colocamos en el brazo, siempre tiene que estar sobre el brazo y arriba del pliegue del codo. No debe estar puesto encima de la ropa. No está bien tomar la presión con una ropa puesta. Debe estar el manguito puesto sobre el brazo y arriba del pliegue del codo. Esa es la forma ideal de controlar la presión. Y en cuanto a los valores de presión, uno puede tener un primer registro, no hay que conformarse con eso. En general, lo que se recomienda estadísticamente, los consensos internacionales dicen por lo menos controlar, hacer 2 controles de presión en las personas normales. En el hipertenso, en el que sufre de presión alta, las recomendaciones pasan a ser diferentes y se le exige un poco más, y a veces son tediosos estos controles, porque bueno, entiendo y lo comentan los pacientes en el consultorio, que les es difícil estar controlando la presión como se le indica muchas veces, para ajustar incluso la medicación o para ver si realmente esos valores de presión pueden llegar a estar perjudicando. Se le indica a veces hacerse 2 o 3 controles diarios durante un periodo determinado. Ese es el monitoreo domiciliario de la presión arterial, que tiene un valor fundamental, que no es el mismo valor que tiene el control de la presión arterial cuando uno va al consultorio, que muchas veces a cualquiera de los que están escuchando seguramente les ha pasado que van al médico y el médico se encuentra en ese control de presión con los valores más altos de lo normal. Y entonces viene la pregunta, si alguna vez ha tenido presión alta. La respuesta a veces es que no, que quizás alguna vez, en algún momento, pero empieza a generarse una cierta duda en cuanto a que si esa respuesta de niveles altos de presión en el consultorio se debe a lo que nosotros definimos hace mucho tiempo como la hipertensión de guardapolvo blanco, y que muchas veces se da. Por eso, la forma que tenemos de verificar esto es indicarle al paciente que haga estos controles domiciliarios de presión arterial en la forma que yo les acabo de decir recién, siguiendo esa técnica, porque eso va a dar un resultado enorme. Ese mismo registro llevado durante 10, 15 días le permite al profesional que los está atendiendo tener realmente un parámetro cierto y real de cómo está esa presión y actuar en consecuencia. ¿Para qué? Para ajustar las medidas de prevención, que son el descenso de peso, el dejar de fumar, el hacer actividad física, fundamental, y por supuesto la medicación. Con respecto a la dieta, que es un tema que a veces también genera en nuestra población por la característica de la alimentación que tenemos nosotros, cuando uno dice dieta sin sal, la gente dice, yo no le pongo sal a la comida. Bueno, no le pongo sal a la comida. ¿Come pan? Y sí, un poquito de pan como. Bueno, ¿y qué tiene el pan? Tiene sal. ¿Y come fiambres? Y un poco de fiambre como. ¿Y qué tiene el fiambre entre tantas cosas? Tiene sal. Entonces, este poquito de fiambre, ese poquito de pan, va sumando niveles de cloruro de sodio, sal, que se van incrementando y se van acumulando en el organismo. Para una persona normal lo puede eliminar perfectamente y no hay problema. Para una persona que tiene un antecedente de hipertensión arterial, esto empieza a generar el inconveniente. Y si bien en aquellas personas normales, nosotros por nuestra formación, sobre todo en cardiología, tendemos a indicarles que el consumo de sal y el consumo de azúcar realmente son perjudiciales para la salud, ya en los primeros años de vida, porque la exageración del agregado de sal a los alimentos realmente a la larga hace que todo el componente metabólico, riñón, corazón, estén trabajando en exceso, porque cada vez que entras al organismo piensen que entra agua, se acumula agua y entonces hay un exceso de agua que lo tiene que eliminar de alguna manera. Eso es parte de la dieta saludable, que también en muchísimas oportunidades hemos hablado y que hoy lo vuelvo a mencionar, porque es algo que cuesta a veces mucho hacer entender, y es uno de los temas de conversación permanente con los pacientes, para que se vayan con la idea de la importancia que tiene la dieta y la actividad física. A veces esta forma de presión alta oculta, que es la que no produce síntomas, y que la que nos encontramos en el consultorio, en aquellas personas que nunca refirieron ningún tipo de sintomatología, nos obliga a realizar después y a profundizar estudios. ¿Por qué insisto, hoy el programa lo quiero hacer especialmente sobre este tema? Porque la hipertensión no es una enfermedad que afecte a un órgano en particular. La hipertensión arterial es una enfermedad que lamentablemente se ocupa de dañar cuanto órgano existe en el organismo. Desde los vasos sanguíneos, que son los que sufren más, y los que empiezan a cambiar la formación, la característica del vaso sanguíneo, que tiene una capa muscular, tiene un fino endotelio, que es una capa muy, muy sensible, le empieza a cambiar la forma, y esos vasos sanguíneos están en todo el organismo, por lo tanto en cada órgano donde recorre una arteria va a haber alteraciones visuales, cerebrales, cardíacas, en las piernas, en el riñón. Entonces, lo que quiero explicar es que esta enfermedad va produciendo alteraciones en todo el organismo. Por eso la importancia de tomarla a tiempo. Por eso la importancia de seguir las pautas estas que yo estoy mencionando ahora, que no son nada exigentes, porque lo que tratamos de hacer siempre en el consultorio es tomar una actitud preventiva. ¿Para qué? Para no llegar a producir el daño cuando el daño de un órgano se produce a través de efectos producidos por los picos hipertensivos, que son los más dañinos de todos, y sobre todo afecta más a una población que está por encima de los 50, 60 años, donde el pico hipertensivo produce todos esos cuadros que ustedes estarán acostumbrados a ver, con lesiones cerebrales muchas veces, sino afecta primero al corazón, produciendo un daño cardíaco o hasta un infarto. Es muy lábil los vasos del cerebro. Entonces, fíjese la importancia que tiene el control de la presión, porque son esas secuelas que quedan después de los picos hipertensivos con parálisis, que son muy difíciles de rehabilitar, que por más que después entre en un plan de rehabilitación, una vez que el daño vascular se produjo a causa de un pico de hipertensión, ya es muy difícil retroceder, porque el cerebro dañado no tiene la capacidad de otros órganos de regenerar ese tejido, lamentablemente. Ese tejido dañado puede afectar cualquier zona vital del cerebro y producir un daño irreparable. Por eso hay que evitarlo. Y la forma de evitarlo es tomar medidas preventivas. Y la forma de tomar medidas preventivas es escuchar estos consejos, seguramente los que dan todos los profesionales, tanto los clínicos, los endocrinólogos, diabetólogos, los cardiólogos, por supuesto, los damos en especial. Pero creo que hoy todos los especialistas están en la misma temática porque saben de esto, conocen de la importancia que tiene, y en el cuidado de sus pacientes le van a infundir la necesidad de identificar la dieta saludable, de realizar una actividad física de acuerdo a la edad y a las posibilidades y al grado de fragilidad que tenga esa persona, sin exigirse, pero sabiendo que los beneficios que va a lograr son realmente innumerables. Por eso, bueno, vamos a ir ahora a una pequeña pausa y después continuamos.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown.
that will bring everybody down. So don't worry.
Bueno, continuamos con este tema tan importante y que le vamos a dar un espacio especial en el día de hoy, porque fíjense que, como yo decía al principio, la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta desde los primeros años de vida, y tanto a mujeres como a hombres, y hay poblaciones en las que hay que tener especial importancia. Por ejemplo, en la infancia, los pediatras en esto también han tomado mucha conciencia a lo largo del tiempo de la necesidad de hacer el control de presión arterial en los chicos, porque se han encontrado, y hemos encontrado muchos casos que estadísticamente pueden llegar a ser importantes, porque, como yo digo, las estadísticas, si son en niños y adolescentes, por ejemplo, de la prevalencia de hipertensión arterial, son del 3.5% aproximadamente, más o menos, según las estadísticas que se tomen, y parecería que es una cifra irrisoria, pero cuando ese 3% alcanza a un grupo o un integrante de nuestra familia, pasa a ser el 100%. Entonces, en esto han tomado muchísima conciencia los pediatras, y el control de la presión arterial en los chicos es importante. Es muy importante. En la adolescencia, por supuesto que también, porque, a ver, en la adolescencia la problemática es diferente. En la adolescencia no solamente se incorpora el tema de la obesidad, otro tema que acompaña permanentemente al tema de la hipertensión, en una sociedad que tiene un hábito alimentario que hoy está fuertemente cuestionado. Nosotros lo cuestionamos en Argentina, imagínense que los norteamericanos lo vienen cuestionando hace tiempo, y tiene una epidemia de obesidad producto del tipo de alimentación que tienen. En nuestro país, dentro de todo, hay todavía mayor conciencia de evitar cierto tipo de alimentación, y que las empresas gastronómicas que venden sus productos, sobre todo los famosos productos como patis, todo ese tipo de comidas que tratan de mejorarlo permanentemente, pero que uno los puede, a ver, uno puede elaborar e ir a consumir esos alimentos en forma esporádica, pero cuando se hace en forma permanente, como lo hacen los adolescentes, pasa a ser un problema, y es un condicionante que empieza a generar una base inquietante para la salud de los chicos. Y yo creo que después va generando un hábito, no lo digo yo, sino que hay estudios muy, muy serios al respecto, va generando hábitos que con el tiempo se van incrementando y no va mejorando, porque ese tipo de alimentación se va incrementando a lo largo del tiempo. Y con algún componente hereditario desencadena después esa famosa hipertensión oculta, que después, con el paso del tiempo, en los primeros años de vida quizás no se siente mucho, porque el hecho de tener pocos años es mucho más soportable los niveles de presión, pero cuando pasa el tiempo, esos niveles de presión por encima de los valores normales va produciendo el daño que yo decía antes. Otro capítulo interesante e importante es la hipertensión en la mujer. La hipertensión en la mujer, sobre todo en la mujer embarazada. Otro consejo importante, que también los obstetras acá juegan un rol fundamental y lo tienen en general también muy, muy en cuenta, el cuidado que tiene que tener, el control que tiene que tener la mujer en periodo gestacional. En las distintas semanas de embarazo, realizar los controles de presión permanente para evitar que la presión no sobrepase ciertos valores que son indicadores de posible riesgo para el feto, y que por lo tanto tienen que estar controlados. Esto va dirigido fundamentalmente quizás a chicas más jóvenes que quizás no le dan tanta importancia al tema de la presión arterial, por más que su obstetra se los comunique. Esto con las charlas con los colegas ha surgido siempre, que a veces cuesta hacerles entender la importancia también de mantener un régimen estricto alimentario a una mujer embarazada que ya viene con algún antecedente de hipertensión arterial, que produce daños, y daños no solamente a la mujer a futuro, sino que los daños los va a producir en el feto, porque la hipertensión arterial, acuérdense que lo que va produciendo, y yo dije, es daño en la vasculatura del organismo, y a través de los vasos sanguíneos llega el oxígeno, llega la, llegan los alimentos, tanto para la mamá como para el bebé. Por eso es importante que sigan el consejo de sus obstetras en el control permanente de la presión. Y cuando se detectan valores de presión arterial por encima del rango para la edad, y en el curso de un embarazo, deben seguir las pautas que indica su obstetra. Yo no les voy a dar los valores, porque eso queda en manos de los especialistas. A nosotros nos consultan muchas veces en cardiología para que demos nuestra opinión, que en general es coincidente, manejamos los mismos valores, la misma medicación, que no es la misma medicación para la embarazada, pero que no es la misma que para una persona, para otro hipertenso, sea hombre o mujer, no en edad gestacional, la mujer. La medicación que se le administra es diferente, por eso tiene que tener un contacto permanente con su obstetra para que le administre la medicación adecuada. Y la otra población sufriente también de hipertensión arterial y con mayor riesgo de producir un evento, lo que nosotros llamamos un riesgo cardiovascular aumentado, un evento, un accidente cerebrovascular, que son dos de las situaciones más críticas que vivimos en medicina, y que la verdad que cuando pasan esas cosas es como que uno se queda frustrado porque dice que no me hice entender adecuadamente cuando insistimos tanto con la necesidad de hacer la dieta, de tomar la medicación, de hacer actividad física, evitar el sedentarismo, evitar el tabaquismo, que son condicionantes también de hipertensión arterial. O controlar la diabetes, que son el conjunto de los llamados factores de riesgo que ponen en peligro nuestra salud. En individuos mayores de 65 años, la prevalencia de hipertensión arterial en Argentina alcanza el 77% de la población. Así que imagínense la cantidad de gente que es hipertensa, que muchos de ellos, como yo decía al principio, no saben que son hipertensos y que andan por la vida sin saber el riesgo que están corriendo. Por eso la importancia de hacer los controles de salud, ir a los consultorios médicos periódicamente a determinada edad. Ni que hablar de aquellos que además de todo practican actividad física. Es importantísimo que realicen el control anual previo a cualquier actividad física. No hablo de competencia, simplemente ir a un gimnasio, ir a correr a un parque, que parece que sí, de por sí es bueno, es saludable, pero se debe hacer con la seguridad y la certeza de que vamos a hacer ese tipo de actividad previamente habiendo realizado los chequeos correspondientes. Porque así como los deportistas de alta competencia sufren eventos cardíacos después de haberse hecho los chequeos que se hacen, que son realmente utilizando toda la alta tecnología con que hoy se cuenta en Argentina y en el mundo, sufren eventos. Imagínense cualquiera de nosotros que se nos ocurre ir a correr a un parque, porque yo estoy dando ahora las indicaciones de que hagan actividad física, cualquiera dice, bueno, voy a empezar a correr a partir de mañana. No voy a empezar a correr a partir de mañana sin haberme hecho los chequeos. Voy a empezar a correr una vez que me haga los chequeos mínimos de rutina, que es un análisis de sangre, un electrocardiograma. Si tuvo algún otro tipo de problema respiratorio, puede hacerse una radiografía histórica, y con eso es suficiente. En manos de un cardiólogo o un clínico avezado que maneje el tema. Con esos elementos uno ya puede quedarse relativamente tranquilo que está en condiciones de hacer un ejercicio físico moderado. Si quiere emprender una actividad física más intensa, entonces sí hay otros estudios que los tiene que definir el cardiólogo, que son estudios que ponen en evidencia la capacidad cardiorrespiratoria que tiene una persona y que le va a permitir tener cierta seguridad de que si hace una actividad física, por ejemplo la que se realizan en los gimnasios, ejercicios dinámicos o levantamiento de ciertas pesas, eso le implica al corazón un esfuerzo enorme. ¿Y el corazón cómo realiza los esfuerzos? Tiene dos formas de realizar los esfuerzos: aumentando la frecuencia del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca. Lo que a veces la gente dice, tengo palpitaciones, bueno, eso porque el corazón está latiendo cada vez más rápido, y subiendo la presión arterial. Son las únicas dos formas que el corazón conoce para llevar adelante un esfuerzo. Y este mismo recurso que tiene el corazón lo pone también de manifiesto cuando hay, por ejemplo, una situación estresante, una situación de riesgo imprevisto, una mala noticia, cualquier situación que provoque una reacción de estrés, lo primero que se produce es una descarga de un cierto nivel de hormonas que lo que hacen es aumentar la presión y aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando uno está con un corazón sano, con un aparato cardiovascular sano, en general es bien tolerado. Cuando no es así, esa circunstancia puede generar también una situación absolutamente desagradable. Por eso vuelvo a insistir con que es de muchísima importancia que tengan chequeo previo. Y volviendo al tema de la edad, ya para adultos mayores, que va dirigido esta parte de la explicación, es importante que se hagan los controles por lo que yo decía, ¿no? Más del 77% de la población mayor de 65 años están con algún problema de hipertensión arterial. Por lo tanto, deben ser valorados. Deben ser valorados teniendo en cuenta la fragilidad que puedan tener y la fragilidad en términos, es un término que aplica para diagnosticar a aquellas personas que por distintas circunstancias su capacidad cardiopulmonar, su estado general, sus articulaciones no están en condiciones de, por ejemplo, soportar una actividad física o una actividad laboral, y tienen que ser cuidados de otra manera. En ese caso, el médico deberá decidir cuál es la mejor indicación, siempre basada en los parámetros que yo dije, ¿no? El tema de la dieta es un pilar clave, el tema del descenso de peso es un pilar clave, y en tercer lugar, la medicación. Siempre primero tener en cuenta estos consejos que nos van a permitir tener una mejor calidad de vida, seguramente. Y en aquellas poblaciones que ya tienen otras patologías a las que se agrega la hipertensión arterial, para ir cerrando estos capítulos, por ejemplo, para los diabéticos que ya de por sí están sufriendo ese mismo trastorno vascular producido por la diabetes, que son parecidos a los que produce la hipertensión arterial, por lo tanto se suman los efectos deleterios que produce las dos enfermedades, tanto la hipertensión arterial como la diabetes. Por eso en ellos la exigencia es mayor, porque la prevalencia de hipertensión arterial en adultos con diabetes, que antes era del 77%, en los diabéticos pasa a más del 80%. La presencia de hipertensión arterial en la población de diabéticos se duplica. La coexistencia de estas dos patologías aumenta marcadamente el riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad microvascular, que es la que no se ve y la que afecta la vista, afecta al riñón sobre todo. En el riñón produce lo que definimos técnicamente como nefropatías. En la vista produce lo que definimos técnicamente como retinopatías. Y son dos afecciones que, si bien son causa de estas dos enfermedades, si uno sigue las pautas de prevención de las que hablamos al principio, pueden ser evitadas o por lo menos disminuir la intensidad, porque realmente discapacitan con el paso del tiempo y van haciendo que la persona se vea cada vez más frágil frente a las actividades diarias de la vida. ¿Y quién quiere perder capacidad para realizar las actividades diarias de la vida? Me imagino que nadie. Por eso este espacio quizás lo tomamos hoy con mayor detalle, porque realmente el tema, hablándolo permanentemente con los colegas cardiólogos y demás especialistas, es un tema que siempre decimos hay que insistir permanentemente para que se tome conciencia de la importancia que tiene de seguir las pautas que se le indican, que si uno se pone a pensar no son tan exigentes y quizás están más del lado del paciente, de la persona que recibe la indicación profesional. Hacer una dieta, hacer una actividad física adecuada, creo que no hace falta dar muchísimas explicaciones técnicas, es tan sencillo como eso. Cuando se padecen enfermedades como la diabetes, como ya una enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial ahí tiene casi un caldo propicio para producir más alteraciones todavía, y por lo tanto termina siendo un desafío muy grande para el equipo de salud. En esos casos ya nos obliga a trabajar en equipo, tanto nefrólogos, cardiólogos, clínicos, diabetólogos, para tratar de retomar y volver a cierto grado de equilibrio y evitar que las complicaciones progresen. Pero ya las complicaciones están. Entonces, lo que yo digo, no hay que llegar a esa etapa. Por favor, la indicación de todas estas cosas que yo he dicho, a lo único que apuntan es que no se llegue a esta etapa. Y hay formas. Siguiendo estas simples pautas, uno puede evitar llegar a situaciones graves. Como digo, quizás desde este lado es fácil decirlo, pero la experiencia de tantos años en la profesión, sabemos que uno nunca se cansa de insistir, porque es difícil. Y por último están aquellos casos que tienen su hipertensión, hacen todo el esfuerzo, hacen la dieta, hacen actividad física, bajan de peso, controlan su glucemia, pero tienen esos cuadros de hipertensión que son resistentes incluso a la asociación de diferentes medicamentos. Hoy por hoy, por suerte, la cantidad de drogas en el mercado que hay para combatir la hipertensión arterial nos permite manejar con mucho más entusiasmo aquellos cuadros que antes lo veíamos como muy difíciles y que indefectiblemente iban a producir un evento. Hoy, gracias al avance de la tecnología, gracias al avance de la medicina, nos permite saber que el uso adecuado de la terapéutica adecuada y de las medidas de prevención que yo vengo mencionando a lo largo de esta charla, tenemos la posibilidad de evitar sufrir alguno de los efectos deleterios que tiene esta enfermedad, y que nos permite, sobre todo a la edad que sea, jóvenes de mediana edad o incluso los adultos mayores de más de 65-70 años, tener una buena calidad de vida, como le decimos siempre en el consultorio. Lo importante, cuando nos dicen, bueno, pero yo estoy tomando 3, 4, 5 medicamentos y voy a tener que tomar 2 medicamentos más, bueno, a veces es necesario, pero si esa medicación les asegura tener una buena calidad de vida y evitarse una complicación cuando todavía su capacidad psíquica está indemne, hay que protegerla, como le decimos siempre a la gente de mayor edad, que con una lucidez evidente y que tiene y conserva su estado cognitivo, su memoria, atención, y puede desenvolverse por sí sola, lo peor que puede pasar es que por un mal manejo del hábito alimentario pueda llegar a recaer. Por el olvido de tomar la medicación pueda llegar a tener un hecho desagradable. Y esto del olvido de la medicación me da para pensar también, porque es otra de las cosas que hablamos en consultorio, y es algo que ocurre frecuentemente en el adulto mayor, que a veces no porque quiere, sino porque realmente estar tomando 4, 5, 6 medicamentos por día le resulta extremadamente difícil. Bueno, hay muchas técnicas para hacerlo. El hecho de anotarse y tener, como yo a veces le digo a los pacientes que están con alguna dificultad de memoria, anotarse en una hoja, pegarlo en un lugar que uno ve habitualmente y que pasa habitualmente, poniendo la medicación y los horarios que tiene que tomar, cosa que lo tenga siempre a la vista. Porque el día que se olvidan de tomar la medicación, ese día, sumado a un evento que puede ocurrir X ese día, se puede producir realmente una situación complicada. Por lo tanto, quizás sea una posibilidad esta que yo les digo, fácil y sencilla, lo han aplicado muchos pacientes, no solamente tener el pastillero separado con las pastillitas de distintos colores sin saber qué pastillitas son, porque después, como ha pasado muchas veces, que me cuentan los propios pacientes, tienen el pastillero y no saben qué pastillas son las que corresponden tomar. Y puede haber error en la toma de la medicación. Y el error en la toma de la medicación es tan grave como no tomar la medicación. Porque a veces hasta duplican la dosis porque no tienen claro cuál es la medicación que tienen que tomar. Entonces, para mí es mucho más sencillo decir, en una hoja, en un papel, pegado en la heladera, en un lugar visible donde uno transita habitualmente y lo tiene a la vista, la medicación que tengo que tomar es esta, y dejarla en la misma caja. Hay gente que hacerla mejor con el pastillero. Yo siempre lo vi como un elemento discutible, por lo menos discutible. A mí me deja mucho más tranquilo que lo tenga a la vista, que lo pueda ver y que vaya sabiendo cada mañana qué medicación es la que tiene que tomar. Bueno, hacemos un pequeño corte antes de finalizar y después terminamos la charla. Gracias.
Over and over, I keep going over the world we knew. Once when you walked beside me, that inconceivable, that unbelievable world we knew when we two were in love, and every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took, it turned into gold,
But the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Over and over I keep going over.
Ricardo nos puso una última versión de Frank, estamos hablando justamente de eso. Yo quería cerrar esta parte ya con algunos mensajes que son parte de las actividades que hacemos en el centro, porque me las estaba olvidando y mi colega, cuando escuche el programa, me va a decir, pero no mencionaste los cursos, el famoso, los dos cursos por lo menos que me va a dar el tiempo para mencionar, que es el curso de cuidadores domiciliarios, que es tan importante también, que es tan requerido hoy, sobre todo para aquella persona que por alguna circunstancia tiene algún grado de discapacidad y que la familia no puede estar, porque tiene que trabajar y no puede estar todo el día con su familiar y quiere brindarle una buena atención, con alguien que los cuide, con una atención de calidad. Bueno, estos cursos preparan a la gente para eso y tenemos personal que se dedica a eso, que tiene muchísima experiencia y que realmente tienen formación humana y de calidad técnica como para atender. Y el otro curso importante que también siempre mencionamos, que creo que no se lo deberían perder, es el curso que estamos haciendo de reanimación cardiopulmonar, llamada habitualmente RCP. Lo estamos haciendo en forma gratuita. Realmente creo que esto está por la zona de Boedo, nuestro consultorio. Yo creo que no deberían perdérselo porque hoy cualquiera puede encontrarse frente a una situación crítica. Y bueno, parecería que este programa es un programa de mala onda, pero es un programa de salud. Y la verdad que todos lo que nos permita garantizar, favorecer, estimular, desarrollar y mantener la vida, en eso vamos a seguir trabajando. Y este curso en especial está programado justamente para que uno no tenga temor en actuar en una circunstancia de esa, que nos puede pasar en cualquier aspecto, en cualquier momento y en cualquier lugar, reunión social, reunión familiar, reunión en un ámbito deportivo, en un ámbito, en un espacio cultural, viajando, esto ocurre en una circunstancia que es impensada y a cualquier persona y a cualquier edad. Y lo importante es saber cómo actuar, como decimos. Hay mucha gente que me dice, no, pero yo, nos cuenta historia, ¿no?, de no haber intervenido porque tenía miedo de producir más daño que beneficio en un episodio de esta naturaleza. Y ya desde ya le digo, piso al revés, tienen que intervenir porque van a intervenir sobre una persona que ha fallecido. Y cualquier cosa que se haga puede ser beneficiosa. Mejor si se sabe hacer bien y con calidad, como exigen las normas y las reglas que ya están establecidas. Por eso el curso lo que hace es prepararlos para actuar en una circunstancia como esa y realizar las maniobras básicas y elementales que pueden llegar a salvar una vida. Si bien las estadísticas no nos ayudan mucho, pero se sabe que cuando uno actúa en forma rápida, segura, y pone en marcha la cadena de supervivencia que llamamos nosotros, que es reconocer que una persona le ha pasado eso, que inicia rápidamente la maniobra de reanimación cardiopulmonar, que da dos o tres directivas claves, llamar a la ambulancia, solicitar un aparatito de defibrilador, eso es fundamental. Así que quería dejarles eso, acuérdense, pedir turno, comunicarse con el 11-5048-4771 con Karina, que le va a dar un lugar en ese espacio. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.
Auspicia Tiempo de Salud, la Asociación Italiana Calvelesa. Centro Médico Comunitario, SRM Medicina Familiar. Plasma enriquecido en plaquetas, ácido hialurónico. Clínica Médica, Cardiología, Apto Físico, Prevención Cardiovascular, Traumatología, Psicología, Nutrición, Diabetes, Sobrepeso, Obesidad, Laboratorio, Radiología. Informes y turnos por WhatsApp al 11 50 48 47 71. Avenida San Juan, 3862. Si buscas la cosa, el coso, la cosita, en Ferretería MPM lo encontrás. En Avenida del Barco Centenera, 1238, Ciudad de Buenos Aires. Horario de lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 18. Barrio Chacabuco. La Asociación Italiana Calvelesa dicta los siguientes cursos. En la sede del barrio de Boedo. Cuidador de personas en domicilio. Duración 5 meses, con salida laboral rápida. RCP, reanimación cardiopulmonar en una jornada. Mensajes e informes por WhatsApp al 11 50 48 47 71. En la sede de Lomas del Mirador, pintura, dibujo, cerámica fría, inglés, italiano, oratoria y servicio de pedicura. Informes al 11 50 19 6602. Richie Joyeros. Compramos oro en todas sus presentaciones, alhajas, relojes de marca, monedas a precios internacionales. Avenida Alvear, 1882 Recoleta, frente al Alvear Palace. Si querés publicitar tus productos, comercio o servicios, envíanos un WhatsApp al 11 50 48 47 71. 11 50 48 47 71.